Hablemos de Comiendo Banca, presentado por Insustanciales Sports. ¡Uy! ¡Ya por fin! ¡El primer episodio!
¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Los originales!
¡Los originales!
¡Los Comebanca originales! Exacto. Nosotros por ahí haciendo videitos, pero eso sí jugaban. Nosotros no. Nosotros todavía somos los Comebanca.
Exacto. Eso, nosotros somos los Comebanca y pues nada, gracias a Dios aquí y gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Conmigo se encuentra durante el día de hoy mi hermano Rudy Río. Rudy, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien?
Tranquilo, gracias a Dios, brother, aquí sobreviviendo día a día.
Amén, amén, gracias a Dios. Las cosas por Jacksonville, más o menos, con lo del COVID.
Oh, mejorando. Loco, ¿por qué pasa toda esta política y toda esta vaina que está pasando?
Ah, no, chach, imagínate, eso serían otros 20 pesos y nos tardaríamos como 2 horas hablando de eso solamente. Pero aquí a lo que vinimos fue a hablar de NBA. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y por estar ahí siempre con nosotros, esperamos que les guste y que sea de su agrado pues este proyecto que tenemos inventando de hace ya unos cuantos meses, pero gracias al Señor ya hoy estamos aquí con ustedes. Nada, vamos a hablar un ratito de todo lo que ha ocurrido, obviamente, el baloncesto de la NBA. Bien interesantes las cosas las cuales hay, por ejemplo, dentro pues de lo que es la burbuja de esta National Basketball Association, que se está jugando en el ESPN Wide World of Sports, allá en la ciudad de Orlando, Florida, dentro del complejo de Walt Disney World. ¿Qué te ha parecido la burbuja, Rudy?
Bueno, ha sido algo bien interesante, ¿no? Algo histórico, diría yo, algo que quizás no, en nuestra era no volvamos a ver. Si Dios permite, todo esto del virus pasa y todos los deportes vuelven a la normalidad. Pero ha sido una buena experiencia y ha sido bueno ver cómo la franquicia se ha ajustado para seguir llevando al fanático la experiencia de lo que es el juego de baloncesto.
Sí, definitivamente. Concuerdo contigo ahí. Creo que la NBA ha dado cátedra de lo que es organizar un torneo en tiempos pandémicos, en tiempos de COVID-19. Y, de paso, ha servido como de referente. Ellos se tiraron a lo loco sin saber qué iba a suceder y ahora todo el mundo prácticamente los está imitando, todos los diferentes deportes. Ya en el béisbol de las grandes ligas se habla de una burbuja también para los playoffs. Eso estén veremos, pero aquí, por ejemplo, el BSN quiere hacer su burbuja también dentro del Hotel El Conquistador en Fajardo. Hay varios torneos internacionales. México comenzó durante este fin de semana su torneo también. Que está súper chévere todo lo que está pasando. Y creo que sí, que la NBA ha dado cátedra en lo que es organización dentro de esta burbuja, como siempre, pues obviamente sus diferentes problemas, porque no estamos exentos de ello, pero por el momento yo creo que ha sido un éxito rotundo y total, hermano.
Yo tremendo, de verdad, muy contento con el trabajo que han hecho.
Sí, y no nos dejaron sin básquet por lo menos este año, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y cositas curiosas que han pasado, ¿verdad? Lo que ha sido la burbuja. Se ha hablado mucho de los mensajes que están usando en las camisetas los jugadores. Mensajes de lo que le llaman social justice messages. Están usando varios idiomas. Está desde el italiano, francés, hasta creol. Por mencionar algunos de los idiomas que se están usando, logramos ver a nuestro Barea, ¿verdad? Usar su camiseta con el mensaje de igualdad.
Exacto.
Muy, muy, muy importante, ¿verdad? La igualdad entre todos nosotros. Pero pensando yo acá, Jaime, sería curioso si hicieran algo, un formato parecido en el BCN y empezaran a usar mensajes. ¿Qué te crees?
¿Podría? En el BCN.
Sí, tira. Boicota la Comay en la parte de atrás de la camiseta.
Es que fuera la Marina de Vieques. Cosa.
Wanda renuncia.
No, estaría súper interesante ver quizás en el BCN. Oye, no es mala idea. Quizás todas estas personas, pues obviamente el licenciado Ricardo Dalmau, el presidente, quizás se puede inventar algo ahí. Ojalá y que esté escuchando Comiendo Banca. O alguno de los, pues obviamente, de los directivos del Baloncesto Superior Nacional. Fuera bastante interesante ver qué tendrían que decir los jugadores en sus diferentes camisetas. Mensajes de yo apoyo a Lúgaro. Juan la renuncia.
Legalicen la marihuana.
Legalicen. esa usarían dos o tres. Esa usarían dos o tres personas.
Qué brutal. En las redes sociales, dejen ahí abajo en los comentarios. ¿Qué Exacto. mensaje ustedes creen que verían en la camiseta en la Liga de Puerto Rico?
Estaría creativo. Oye, estaría brutal si escriban para tripear un ratito nombre y cuál sería el mensaje del jugador, el cual estaría. Lo vamos a buscar.
Ay, Dios mío.
Que no somos Dios nosotros. Mío. Son las personas los que van a escribir. Pero no nos hacemos responsables de lo que vaya a ocurrir durante estos días. Y los mensajes los cuales las personas quizás vayan a escribir. Qué lío nos hemos metido. Pero está interesante. Vamos a ver. Creo que ha sido bien bueno en la NBA de que los jugadores pues hayan tenido esa oportunidad de poder hablar y comunicarse mediante ese mensaje, dar un mensaje a los fanáticos y al mundo entero, porque el mundo entero lo está viendo sobre qué ellos opinan, sobre pues obviamente está el problema del Black Lives Matter. Y todas estas diferentes cosas las cuales han ocurrido. Y pues los jugadores se han solidarizado y han mostrado su empatía ante la situación. Así que muy bien la situación. Mira, me dicen que hay un barbero boricua en la burbuja.
Sí, eso salió al principio cuando comenzó lo de la burbuja. O sea que la liga le está proveyendo completamente todo lo necesario a los jugadores. Hay dos o tres por ahí que se dieron sus escapaditas, pero esos son otros 20.
Yo sabía que eso iba a pasar, definitivamente. Pero
son son jugadores jóvenes, con mucho dinero, es imposible mantenerlos encerrados.
No, y exacto, dentro de una burbuja en Walt Disney World, que por lo menos tienen un montón de cosas allí disponibles que ellos hacen, pero al mismo tiempo se aburren. Yo sabía que dos o tres iban a salirse de la burbuja, pero mira qué bien, el boricua es como el arroz blanco, estamos en todos lados.
Estamos en todos lados.
Es increíble el tripeo entonces de tener dentro de, obvio, de la burbuja de la NBA al puertorriqueño y que estoy súper seguro de que no es el único que está trabajando directamente con jugadores, ya que para esa área de la central, de la Florida Central, hay muchos puertorriqueños, sobre todo que trabajan dentro del complejo Walt Disney World tienen que estar curándose esos muchachos viendo a todos esos jugadores diarios por ahí dando vueltas, caminando. Tripeando, debe de ser una experiencia increíble la que tienen que estar viviendo todos esos muchachos, pero como siempre, el boricua como el arroz blanco, estamos en todos lados, de verdad que sí que
el barbero Joel Padilla, creo que es el nombre de él, creo que es natural de Aguadilla, si no me equivoco, perdóname Joel si no es de Aguadilla, pero creo que sí fue escogido entre, solamente escogieron 6 barberos y él fue uno de los escogidos. Y lo que sí estoy seguro, Jaime, es que no estaba cobrando 3 pesos por recorte como cuando tú y yo nos recortábamos en los 90.
¿Tú no recuerdas? 5 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Ahora está en 10, más la propina, cuidados y más. Todo dependiendo, obviamente, el barbero y la barbería a la que vayas, pero él no debe estar cobrando 10 pesos, no creo, y adicionar la propina debe ser bastante interesante, la propina que se está llevando ese chamaco. Así que nada, como siempre, los boricuas representando para arriba y para abajo la monoestrellada, aunque sea recortando jugadores de NBA, pero estamos ahí.
Ahí está.
La barea también.
Oye, Jaimito. Ajá. Ponme tensión por ahí, ponme tensión y no de la comadre.
Ahí. Vamos ahí, ¿qué pasó?
Jugador de un equipo ya eliminado. Entró a sus redes sociales, eso salió en estos días. Ajá. Y le dio un follow al equipo completo.
No relaje. Ay, yo quiero saber quién es.
Ese es. Giannis de Milwaukee, el apellido imposible que lo vaya a decir. Pues sí, entró y le dio un follow a todo el equipo. Parece que está molesto y se iba a reunir con los gerenciales del equipo. A ver, ¿cuál será el futuro de él?
Mira, él cuando culminó su actuación en los playoffs, él dijo mediante también pues la red social Twitter de que él no se quitaba de que él no era como otros jugadores, de que pues si no le funcionó en ese equipo, pues se iba para otro equipo. En clara alusión a ya ustedes saben quién, tirando la pullita. Pero Giannis dijo que se quedaba en Milwaukee. Ahora, eso de darle un follow al equipo entero, a mí me huele, que ahí lo que puede estar pasando es que Giannis está llevando un mensaje a la gerencia de Milwaukee de que él quiere que se cambie la plantilla completa del equipo de los Bucks. No, me imagino que no completa, pero por lo menos en gran parte, buscar jugadores que sean de mayor impacto para lograr ese ansiado campeonato. Mira, Milwaukee estuvo de principio a final ahí de los primeros y era favorito para llevarse el este de la liga y terminó masacrado y eliminado el equipo de los Bucks, para sorpresa de muchos, ya que pues era uno de los equipos contendientes favoritos en esta burbuja de la NBA temporada 2019-2020, que ya está por culminar. Hablando de eso, un paréntesis, según estoy viendo también, en los otros días estaba chequeando, dicen los gerenciales de la NBA de que ellos no ven posible de que la temporada 2020-2021 comience antes del día de Navidad. Significa que yo creo, como el día de Navidad es el día que prácticamente es el día de temporada regular que más personas ven la NBA, yo creo que ellos están utilizando ese ganchito de utilizar ese día 25 de diciembre para comenzar la temporada ese día. ¿Qué tú crees, Ruth?
Yo pienso que sí sería una buena estrategia. Ya esperamos en Dios, ¿verdad?, que todo se normalice de aquí a diciembre.
Ojalá. Y esto está brutal.
Sería excelente. Ya eso es prácticamente una tradición en muchos hogares, no solamente aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, sino sentarse con un buen plato de arroz con gandules, pasteles y a ver NBA, ¿no?
Sí.
Que siempre la NBA se ha encargado de machar los equipos favoritos de la gente para que jueguen en Navidad.
Exacto. Yo tengo un corillito de panas de por acá del área que el 25 de diciembre se reúnen todos en un restaurante aquí cerca de la playa. No lo voy a mencionar para no darle el anuncio de gratis, pero ellos se reúnen el 25 de diciembre ahí, ven todos los partidos, o sea, llegan a las 12, 1 de la tarde y todavía andan de las 10 de la noche y están por ahí molestando. Hay algunos que llegan, se van, vuelven de nuevo, van a la casa, comparten con la familia, vuelven al restaurante. O sea, que es una dinámica bien chévere y ya van 2 años consecutivos que lo están haciendo. No sé si este año lo volverán a hacer, que me avisen cualquier cosa, pero siempre a veces hacemos eso y como tú dices, es una tradición ya los juegos de diciembre de NBA que se dan tan buenos porque siempre hacen, como tú dices, esos pareos, esos matchups interesantes para que el público esté bien atento, bien pendiente. Y que vea, pues, obviamente a sus jugadores favoritos y a los equipos que más calientes están. Así Exacto. que veremos a ver si el inicio de la temporada 2020-2021, yo creo que sí, va a ser el día de Navidad. Pero primero vamos a ver cómo termina esto, porque esto está súper interesante.
¿Cómo es lo que vinimos? ¿Qué es lo que hay? Denver y los Clippers.
Espérate, antes de eso, también hay un chisme que corrió durante toda esta semana, el lío de Daniel House Jr., brother. El de Houston. Mira, vi en las redes sociales que la mujer quitó del Instagram todas las fotos que tenía junto a él. Difícil. Eso es una botada.
¿Está casado con una boricua?
Cuando viene a ver, puede ser que esté casado con una boricua, porque eso se ve, eso es un puertorriqueñismo bastante marcado. Y prácticamente... que el tripeo es que cuando una mujer te saca de las fotos que tienes tú al lado de ella de su Instagram, tú sabes que tú estás botado. Estás botado. Para los que no saben bien el chisme, es que este jugador, el six man del equipo de los Houston Rockets, Daniel House Jr., aparente y alegadamente, como dice Cobo, entró a una enfermera de las que son responsables de hacerle las pruebas de COVID-19 a todos los que estén trabajando dentro de la burbuja de la NBA. Y tuvo aparentemente relaciones con esa enfermera. Y él, siendo un hombre casado, pues eso ha desatado un dime y direte. Siguen haciendo lo que eran los chamacos de la burbuja de Orlando. Y eso es de lo que nos hemos enterado. Porque ahí deben de haber chismes que han corrido.
Sí.
Pero brutal. Nada. Ahora sí, a lo que vinimos. Denver Clippers. Oye, qué buena serie le ha tirado Denver a ese equipo de los Clippers de Los Ángeles, hermano.
Increíble.
Mira, yo no pensé que el equipo de Denver le iba a salir tan fuerte al equipo de los Clippers. Y le ha salido de tal manera de que prácticamente lo obligaron ya a un segundo partido. Ese resultado final, 111-98, de ese partido Denver y Clippers. Los mejores jugadores por el equipo de Denver, te puedo decir que Nikola Jokic se robó el show.
Está jugando muy bien.
Fue excelente baloncesto Nikola Jokic. 34 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias en ese partido. Los Carl Murray con 21 y Greg Harris con 16. Por el equipo de los Clippers, Paul George, PG-13 terminó con 33 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Lo siguió Kawhi Leonard con 25. Kawhi Leonard intentando distribuir el juego él, pero él solo no va a poder. Yo creo que no. ¿Qué tú opinas, Rudy?
Yo pienso que ese séptimo juego lo va a decidir la experiencia que tiene Kawhi y Paul George durante juegos decisivos como ese, y la experiencia de playoffs que tienen ambos. Y va a ser clave, como tú dijiste, la consistencia de Paul George, porque Kawhi no lo puede hacer todo.
Exacto.
Vemos que Denver tiene ese centro que está jugando un baloncesto increíble, está dominando completamente. Si logran parar a ese hombre, y como dije, Paul George logra tener un buen juego, yo creo que ese séptimo juego se lo lleva a los Clippers.
Yo secundo la moción, sí. Yo creo que el equipo de los Clippers, debido pues obviamente a su veteranía, la veteranía pues obviamente que tiene Paul George y Kawhi Leonard, hay que ver cómo se distribuye en el juego entre ambos y cómo puede ayudar Marquise Morris también en ese equipo, y Montrezl Harrell, quien sale de la banca, cómo puede ayudar obviamente a esa ofensiva del equipo de los Clippers ante un Denver que anota muchos puntos siempre. O sea, no es raro ver a los Nuggets sobrepasar los 100 puntos en un partido. Y va a ser bien interesante, pero yo creo, sí, estoy contigo también, yo creo que el equipo de los Denver Nuggets, de los Clippers de Los Ángeles, se deberían de llevar este séptimo partido. Oremos, como decía Fufi Santoro.
Y sería interesante ver una final de conferencia con ambos equipos siendo de Los Ángeles. Yo no sé cuándo fue la última vez que se dio eso, en los 90.
Por ahí sí, más o menos. Y mira, es bien difícil la situación. La gente, eso era lo que estaba esperando desde un principio. Ya cuando vieron el cambio de Kawhi Leonard que entra al equipo de los Clippers, más ver que LeBron James y Anthony Davis están con el equipo de los Lakers, la mayoría de las personas en realidad sí han estado esperando una serie Clippers-Lakers, y creo que sería muy atractiva, sobre todo para ese mercado del oeste de los Estados Unidos. Y también para, obviamente, los fanáticos del baloncesto, porque Kawhi Leonard ala a muchas personas y LeBron ala a muchísimas personas más. Ya los Lakers clasificaron, estarían esperando entonces que se dilucide esa situación. El partido es el martes a las 6:30 de la tarde. Es a segunda hora. El partido es a segunda hora, a primera hora. Entonces, comenzaría, obviamente, ya la serie final de la conferencia del este, entre el equipo de los Boston Celtics y el Miami Heat. Miami ha sorprendido, Rudy.
Sí, está jugando un baloncesto increíble. Ha sorprendido y prácticamente vencieron al primer equipo 4-1. Luego vencieron al segundo equipo 4-1 también. Exacto. O sea, que están cogiendo una confianza increíble, que eso es lo que me preocupa. Yo, siendo Boston, siendo mi segundo hogar, fanático de los Boston Celtics, primero exacto, New York y Boston también.
Exacto.
Eso es lo que me preocupa. Obviamente quisiera que Boston ganara, pero me preocupa la confianza y el baloncesto tan increíble que está jugando Miami. Boston viene de 7 juegos también con Toronto. Va a ser interesante. El macheo está interesante. Vamos a ver qué pasa.
Mira, yo creo que sí, va a estar súper interesante esta serie de Boston-Miami. Miami, como tú dices, jugando un excelente baloncesto de la mano de Jimmy Butler, que ha jugado excelentemente también durante estos playoffs. Como le digo yo, baloncesto pandémico. porque nadie esperaba que Miami jugara dentro de la burbuja de tal manera. Están jugando como si fueran locales todos los días. Es increíble. Pero Jimmy Butler, quien ha sido el jugador baluarte, el jugador clave del equipo de Miami, promediando 19.9 puntos por juego, 45% de tiro de campo y un 83% en tiro libre. Entonces, por el otro lado, tenemos a Jason Tatum, quien tiene aproximadamente los mismos números, un poquito más, el 23.4 puntos por juego, y también está tirando de campo un 45%, que es excelente, y 81% del tiro libre. Está bien interesante. El equipo de los Celtics promedia más puntos que Miami, pero por muy poquito. 113.7 Boston, 112 Miami. Pero en puntos en contra, Miami permite 3 puntos más que lo que permite los Celtics. Miami permite 103, Boston permite 100. Yo creo que ese es el factor determinante. La defensa de Miami tiene que estar totalmente engranada si quiere parar al equipo de los Celtics de Boston y optar por un campeonato. Pero va a estar súper, súper interesante. Como tú dices, eso es una serie que se puede ir a 7 partidos fácilmente, hermano.
Fácil, fácil.
Fácil, fácil, fácil. Definitivamente.
Pero veo a mi Celtics, veo ganando a mi Celtics. Ganando en 7 veo a los Celtics.
¿Los Celtics en 7? Mira, sí. ahí me voy a ir en contra tuya, nada más por llevarte la contraria. pero yo, a mí me gustan mucho esos equipos cenicienta, esos equipos en los cuales nadie pensaba, no contaban con su astucia. Nadie pensaba que Miami iba a estar en la final de la conferencia este. El que me diga que sí, que lo pensaba, yo creo que me estará mintiendo. Pero,
y de la manera que aparecer,
llegaron. Ahorita aparecen, van a aparecer muchos. Ah, yo soy del Heat desde los tiempos de Glenn Rice. Yo soy del Heat desde los tiempos de Manute Ball. Yo soy del Heat desde los tiempos de Tim Hardaway. Siempre aparece uno, tú verás, que es Miami a morir. Aunque en la Florida, como estábamos comentando ahorita, hay una presencia muy grande latina, sobre todo también de puertorriqueños. En el sur de la Florida son más cubanos que otra cosa, y venezolanos. Sí. Bueno, que le cambiaron el nombre a Doral, ahora se llama Doralzuela. Está brutal. Sí, Doralzuela. Pero hay muchos fanáticos latinos que siguen Miami Heat. Eso es una verdad que no se puede negar, pero siempre va a aparecer uno. Ah, yo soy de Miami desde los tiempos de Manute Ball. Sí, siempre aparece.
¿Te acuerdas cuando Miami jugaron un juego de exhibición en Puerto Rico?
Sí, señor.
Los primeros equipos que llegó.
Miami y Atlanta, sí. Pues esa serie. Yo estaba bien chiquito, pero recuerdo haber ido con un primo mío en paz descanse, que también era cronista deportivo, Marlon Lemberg. Recuerdo que él vino a cubrir ese evento junto a su esposa, bueno, ahora su ahora viuda Patricia. Saludo a Patricia, que yo sé que siempre está pendiente a todo lo que hacemos aquí en Contenido Insustanciales Sports, y a ella le encanta el deporte, sobre todo el básquet. Se crió en eso. Me recuerdo que me llevaron y yo tenía 10 años, 9 años, 10 años, por ahí. Pero tuve la oportunidad de conocer a Tim Hardaway, tuve la oportunidad de conocer a Steve Smith, vi a Lenny Wilkins, que es el dirigente con más victorias en la historia de la NBA. Para ese tiempo él dirigía Atlanta, y me tiraron una foto con él, no sé dónde está, yo creo que en la mudanza se perdió, pero tengo una foto con Lenny Wilkins. Y me recuerdo que estaba en el juego también, que fue bien impresionante para mí, hasta me cogió y me sentó en la falda y todo, y se tiró un par de fotos conmigo y estuvo tripeando ahí conmigo durante toda esa serie. El lanzador dominicano de los Rojos de Cincinnati, José Rijo, wow, estuvo durante toda esa serie, todo ese fin de semana estuvo en Puerto Rico viendo esa serie, y compartí mucho con él. Y me voy más allá, ahora en estos tiempos que yo estaba viviendo en República Dominicana, él tiene un negocio que se llama Cigarro Café en el Hotel Lina, y lo llegué a ver ahí una vez y se lo recordé, y él se acordó, dijo, diantre, pero tú sí has crecido, eso sí fue hace tiempo. Y yo diciéndole, yo era chiquito y mírame ahora, bla, bla, bla. Y él dice, cállate, porque le da, y qué sé yo, me la saca. Pero se recordó, así que muchos gratos momentos, sí, de esa serie de Atlanta y Miami. Y qué malo que no se haga más eso en Puerto Rico. Se está mercadeando mucho hacia el mercado asiático, que ellos son locos comprando lo que era. Y gastan mucho dinero. Pero el mercado latinoamericano, como que últimamente yo no he visto ese compromiso. Quizás en México, obviamente, porque México hasta ha intentado conseguir franquicia de NBA. Así que eso hay que ver qué sucede con esa situación. Pero yo creo que sería interesante que viniera a Puerto Rico si, por ejemplo, trajera un partido de NBA. ¿Quién tú crees que serían los dos equipos a traer a Puerto Rico? Obvio Dallas por Barea.
Obviamente.
Debería de ser uno de los dos.
Y sería interesante ver un equipo como los Lakers, sería imposible.
Eso yo
porque lo veo. Porque los boletos van a ser y el puertorriqueño no te va a pagar 800 pesos para ver a LeBron James.
No. Bueno, pero aunque los pagan y se van a Miami, cada vez que Lakers juega en Miami, o Lakers juega en Boston, o Lakers juega en Nueva York, y viajan a verlos para allá, pero por experiencia propia, no los pagan. Tú nada más tienes que ver, por ejemplo, los partidos del Clásico Mundial de Béisbol aquí, que muchos de los partidos en los cuales no participaba Puerto Rico prácticamente estaban vacíos. Y también la asistencia no era un lleno total, así como, por ejemplo, la Serie del Caribe, que son precios más asequibles. Pero no creo que el puertorriqueño quiera pagar 800 pesos, 700 pesos por un front row. Eso también es bastante contradictorio. Solamente tenemos un venue que sería capaz de soportar un partido de ese nivel, que sería el Coliseo de Puerto Rico, porque no creo que en el Roberto Clemente, aunque las condiciones del Clemente no son muy malas, que digamos, es un buen Coliseo, pero llamar un venue así tiene que ser Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agreló, también que se lleva muchos chavitos,
Totalmente de acuerdo. Pero no, sería interesante que se diera por lo menos un partidito así. La gente pagaría por ver a Barea jugar
antes de su retiro. Aunque ya él ha dicho de que él pretende jugar con los Indios de Mayagüez antes de culminar su carrera como baloncelista. Veremos.
Escuché que se iba a retirar en Puerto Rico, sí.
Exacto. Nada. Pues entonces tenemos que los Clippers van contra los Lakers, según Rudy, según Jaime Nicasio. Boston y Miami, Rudy va por Boston, yo voy por Miami. ¿Cómo tú crees entonces que sería, para culminar, la serie final de la NBA y quién sería el campeón titular de lo que es baloncesto, el mejor baloncesto del mundo, la National Basketball Association?
La final de la NBA 2020 va a ser los Lakers contra Boston.
¡Wow!
Y si los Lakers están
esos matchups, Larry Bird versus Magic Johnson.
Sí, va a ser una serie clásica.
Clásica.
Una rivalidad eterna, diría yo.
Bueno.
Y veo a los Lakers ganando en 5. Bueno. No, 6. En 6. Veo a los Lakers ganando en 6. Si se mantienen saludables.
Ok. Miami Lakers. Es la mía. Miami Lakers. Creo que también sería una serie que generaría mucha pasión. Como LeBron James estuvo en el equipo del Miami Heat y ganó campeonatos con ellos, hay mucho fanático de Miami resentido con LeBron James por haberse ido del equipo de Miami. Por otro lado, están los Bandwagoners, quienes eran de Miami y después fueron para Cleveland, ahora están en los Lakers. Así que va a despertar muchas pasiones y yo creo que sí, que va a ser Miami Lakers. Yo soy fanático de los Lakers, no soy fanático de LeBron James. Lo he dicho mil veces, lo reitero. Por cierto, tuve una experiencia, un problema con un amigo, un colega cronista deportivo de allá de República Dominicana, que una vez cambian a LeBron a los Lakers, me escribe: ¡Ah, qué tú vas a hacer! Porque el jugador que más tú odias ahora va a estar en tu equipo favorito de todos los tiempos. Y yo le dije: mira, dos cosas solamente te voy a decir. Uno, yo no odio a LeBron James, yo creo que es uno de los mejores, él es la cara de la NBA en estos instantes. Y si él viene a traerle campeonatos a mi equipo, los Lakers, pues perfecto. No es santo de mi devoción, pero yo estoy contento con mi equipo de que está moviendo las fichas, trayendo personas importantes al equipo. Segundo, LeBron James llegará al momento en el que se va a retirar, pero los Lakers van a estar ahí siempre y siempre, por los días de los días. Y nosotros nos moriremos y yo pedí cremación y qué sé yo, y los Lakers van a seguir ahí y nuestros hijos y nuestros nietos y los bisnietos seguirán viendo a los Lakers a menos de que se acabe el mundo. O sea, que por el mero hecho de que un jugador pase por mi equipo favorito no significa de que yo no voy a dejar de ser de mi equipo favorito. Y mi equipo favorito de toda la vida han sido los Lakers de Los Ángeles. Desde Magic Johnson, luego el junte de Shaq y Kobe, Kobe que en paz descanse. Oye, esa es otra también. Sería bien interesante. ¿Tú imaginas que los Lakers ganen en la temporada, en el año en el cual falleció lamentablemente en un accidente de helicóptero Kobe Bryant, brother?
Sería muy emotivo. Sería interesante ver esa ceremonia.
Va a estar la lágrima. Iba a decir una mala palabra, pero no le... Pero se va a llorar. Así que nada, ya ustedes saben, Rudy dio a los Lakers en 6 contra Boston. Yo, diantre, es la burbuja, Miami, el baloncesto pandémico. Baloncesto pandémico de Berlín. Se me pegó esa. Creo que los Lakers ganan en 6 partidos también. Y cuidado si 7. Pero si gana Miami, no voy a estar triste. Si gana Boston, no voy a estar triste. Si ganan los Clippers, no voy a estar triste. Por lo menos se está viendo baloncesto y del bueno, brother.
Exacto. Y ustedes que nos siguen, escriban abajo qué equipo tú crees que va a ganar el campeonato este año. Exacto. Y de una vez, cuando estés ahí, síguenos, dale la campanita y síguenos. Porque esto lo hacemos por amor al deporte.
Exacto. Esto es un triple acá entre todos nosotros, que pues gracias a Dios está ya tomando forma. Y de verdad, esperamos que pues nos ayuden y nos apoyen con pues obviamente sus consideraciones, dándole like a nuestra página en Facebook, Insustanciales Sports, también en YouTube. Suscribirte, darle a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vez que hay un video nuevo. También se llama Insustanciales Sports. Pronto tendremos un Instagram para también poner videitos por ahí. Eso está en veremos. Pero por el momento Facebook y por el momento también, pues obviamente, en nuestro canal de YouTube. Ah, y también puedes escuchar, por ejemplo, si no nos quieres ver la cara de feos de nosotros dos, puedes escucharnos mediante Anchor y mediante Spotify. O sea, estamos en Anchor, Spotify, Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Stitcher, ya dije Radio Public, en todo, olvídate, chequea, que tú buscas y escribe Insustanciales, se supone que te salga ahí, pan, en cualquiera de las plataformas predilectas de todos ustedes. Así que Rudy, nada, muchísimas gracias por estar aquí, hermano.
Gracias a ti por tenerme y esperemos vernos pronto. ¿Okay?
Que se repita pronto, vamos a ver si analizamos esto de la NBA, las finales, claro. Y adicional también entonces, ya cuando culmine la NBA, si Dios lo permite, pues entonces tendríamos baloncesto del BSN, Baloncesto Superior Nacional, que ahí va a ser bien interesante lo que vamos a hablar. Y también vamos a ver algunos de los comentarios de las personas, quiénes ustedes piensan que vaya a ganar el campeonato, quiénes van a ser el macho y quién gana el campeonato y cuánto, escriba. Y también... el mensaje que usted cree que un jugador del BSN tenga en la parte de atrás de su camiseta. Me dice fulanito de tal mensaje. Esto va a estar brutal. Me voy a buscar un lío. Creo que van a quitar la credencial del Baloncesto Superior Nacional. Que va a haber jugadores molestos, pero esto es un tripeo por ello. Así que nada, muchísimas gracias, Rudy. Y nos vemos en otra edición más próximamente de este su programa Comiendo Banca. Hasta la próxima. ¡Bum!